Ha empezado ya a grabar. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia y Ciencias Políticas 2, grado de Ciencias Políticas. Y como habíamos prometido el último día, hoy vamos a hablar del socialismo utópico. Habíamos comentado el último día que mi idea era, en esta tutoría, dedicarla al socialismo utópico y anarquismo. Y finalmente, la última tutoría, que será la próxima semana, dedicarla a Marx y al socialismo ya propiamente marxista. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que, al contexto donde surge estas corrientes de pensamiento socialistas, ahora todavía en una gran variedad, todavía no muy definida cada una de ellas, todavía no deslindado lo que es el socialismo de tipo anarquista, lo que es el socialismo de tipo ya marxista. Y vamos a ver, en primer lugar, el socialismo utópico, y pues, como digo, pues iremos al anarquismo. Vamos a entrar un poco ahora en los precedentes, un poco el contexto en el que surge. El contexto en el que surge básicamente es el que ya hemos comentado en tutorías anteriores a referirnos al tradicionismo del conservadurismo o al liberalismo revolucionario. El contexto de la Revolución Francesa, la época posterior justo a la Revolución Francesa. Obviamente también hay precedentes en autores ilustrados, pero el gran vuelco, en cierta forma, el que hará que posteriormente aparezcan todos los movimientos que se autodenominan como socialistas, o que se podemos denominar como socialistas, será fundamentalmente el gran cambio, el gran choque que va a suponer la Revolución Francesa. Con sus ideales de desigualdades, sus ideales de igualdad, libertad, pero también fraternidad, aunque luego los liberales por revolucionarios sustituyan por la propiedad loqueniana. Como digo, hay precedentes, no solo en la Revolución Francesa, sino también incluso anteriormente en la Ilustración. El más claro de ellos, obviamente, es Rousseau, y sobre todo, cuando hablo de Rousseau, nos referimos sobre todo al Tratado sobre la Desigualdad Humana. Tratado sobre la Desigualdad Humana, el ensayo sobre la desigualdad humana, que, como ya vimos en su día, pues introduce la idea de una crítica a la desigualdad, la idea de que la propiedad genera desigualdad, y que no es una gran novedad, porque ya obviamente eso está desde Platón, pero sí que es una innovación de rousseauiana el hecho de que atribuye un papel nada benéfico al Estado, que básicamente define al Estado en el ensayo como un instrumento que tienen los poderosos para mantener ese orden de cosas desigual, el status quo, en cierta forma. Es decir, es el primero en definir, en cierta forma, al Estado como un órgano, ¿no?, como un instrumento de opresión y que mantiene esa desigualdad. Al contrario que la visión benéfica que normalmente tenía la teoría política hasta estos momentos del Estado, en la cual siempre veía unas funciones positivas, al contrario que lo que va a pensar posteriormente a Rousseau, pues buena parte de los socialistas que veremos ahora. Pero aparte de Rousseau, que obviamente es la influencia más clara, sobre todo, como digo, el ensayo, no tanto el contrato social, que en cierta forma será más criticado por estos autores, al igual que sería por los que hemos visto en tutorías anteriores. Pero también hay otros autores, como ilustrados, como por ejemplo el Abad Mably, Meslier o François Babeuf, o también llamado Gracchus Babeuf, el apodo por el que se cambió el nombre. Estos autores básicamente son autores que de nuevo recuperan esa idea de crítica a la propiedad privada, crítica a la desigualdad, centrados en una visión radicalmente igualitarista de la sociedad y en el caso de Babeuf, que es un poco más particular, que incluso podemos denominar como protocomunista. Protocomunista por una serie de elementos que va a tener su pensamiento Babeuf. Como veis, François, pues se cambió el nombre por Gracchus, haciendo un poco la analogía con los hermanos Gracchus, él es de la plebe romana. Pues como veis, es un autor que se sitúa plenamente en el contexto de la Revolución Francesa, va a participar como revolucionario en esa Asamblea Nacional. Y después de la caída de los jacobinos y después de la creación de ese gobierno, en cierta forma, más conservador que va a ser el del directorio, Babeuf va a intentar dar un giro revolucionario a la situación. Va a intentar subvertir el orden vigente y además con unas características peculiares que va a ser el intento de suprimir la propiedad privada y la herencia, una visión comunitarista extrema que podía recordarnos un poco, pues, a ese ruso del tratado, pero que en Babes está más bien inspirada en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, en esa solidaridad que existe dentro de la aldea, con trabajos comunales, con instituciones comunales, con campos comunales, pues esa vida comunitaria y ese comunitarismo en lo económico, en lo social y en lo político de la pequeña comunidad rural va a ser el que va a inspirar a Babeuf para plantear que toda la sociedad debe organizarse con ese principio comunitario. Y también una defensa, obviamente, de un igualitarismo radical, no solo en lo político, no solo la igualdad formal ante la ley, sino también en lo económico, también que había que buscar una liberación de la riqueza y que al no haber propiedad, al no haber herencia, que es lo que genera desigualdad, pues obviamente todos seríamos iguales. Y esto lo va a expresar a través de una vía revolucionaria y violenta. Va a intentar dar un golpe de Estado contra el directorio que se va a llamar la Conjura de los Iguales. Conjura de los Iguales a la que va asociada un manifiesto, el manifiesto llamado Manifiesto de los Iguales, que no redactará el propio Babeuf, sino uno de sus colaboradores, Sylvain Maréchal, y que se conocerá fundamentalmente, aunque la conjura fracasó y por lo tanto Babeuf y la mayoría de sus colaboradores pues fueron ajusticiados con la guillotina o bien pasaron largas penas de cárcel, pues a pesar de esto, el Manifiesto de los Iguales va a ser conocido porque uno de sus colaboradores, Buonarroti, posteriormente lo va a publicar este Manifiesto de los Iguales y por lo tanto se va a conocer un poco las que son las ideas de Babeuf, que podemos decir que es uno de los primeros autores que plantea una visión comunista o protocomunista de la sociedad y la idea de que hay que cambiar la sociedad hacia una sociedad comunista mediante una revolución violenta. Por lo tanto, también es un precedente de las ideas revolucionarias que van a tener autores como Proudhon, los anarquistas, o Marx y toda la corriente socialista. Pero bueno, como digo, estos son un poco los precedentes. Otro elemento a tener en cuenta frente a estos precedentes ilustrados, frente a la influencia de Rousseau, precedentes ilustrados que hay que situar en una corriente de la introspección que podríamos denominar, siguiendo lo que plantea un autor israelí, en un libro titulado, ¿cómo se llama? Un libro titulado, no recuerdo el nombre, es un libro sobre ilustración publicado por la editorial La Etolia hace poco, no recuerdo exactamente el título. Ah, sí, Una revolución de la mente, israelí, es el apellido del autor, en el cual distingue entre una restauración, ilustración radical y una ilustración no radical, lo que podemos decir que coincide un poco con esa ilustración que está a favor de una serie de reformas, pero sin llevarlas mucho más allá, que casi podían coincidir o aceptar el despotismo ilustrado, la idea de mantener esa monarquía absoluta, pero haciendo una cierta concesión a ideas reformistas de tipo ilustrado. Frente a esta ilustración de tipo no rupturista, tendríamos una ilustración radical que sí que presenta la necesidad de una ruptura radical, de un cambio radical de la sociedad y que tiene unas ideas radicalmente igualitaristas y como se expresará en autores como Mablin, Beslier o Babeuf, pues incluso de tipo comunitarista. Pero frente a estos precedentes revolucionarios y antirrevolucionarios, tendremos también algo muy concreto del siglo XIX, como es el efecto de la sociedad industrial. La revolución industrial va a suponer un cambio social muy abrupto. Si la revolución francesa es el gran cambio político y también jurídico que va a marcar un nuevo orden de cosas, la revolución industrial es el otro gran cambio que da inicio a la contemporaneidad, creando un orden de cosas nuevos. Si los estamentos habían desaparecido legalmente, empezarán a desaparecer gracias a el hachazo que va a suponer la Revolución Francesa, la desaparición de la sociedad estamental, la sociedad tal y como la entendemos ahora, con clases proletarias, la alta burguesía, va a ser configurada precisamente por los cambios sociales y económicos que va a dar lugar la Revolución Industrial, que hace aparecer una clase nueva que no había existido hasta esos momentos, la clase proletaria, proletariado industrial, la clase de los obreros que trabajan en la industria, que hasta esos momentos no existía y que ahora va a aparecer como una de las clases importantes en la sociedad que va a existir a partir de estos momentos. Por lo tanto, esa erupción de esa nueva clase, además una situación de desigualdad muy, muy lacerante, podemos decir, porque las condiciones de un obrero del siglo XIX pues eran bastante precarias, no solo sus condiciones laborales, sino también de vida, el propio sueldo no era demasiado amplio y había toda una serie de condiciones de insalubridad, no solo en el lugar de trabajo, de peligrosidad, sino también incluso en los propios barrios de obreros que se hacinaban en unas condiciones bastante, bastante precarias y que hacía que se hacinara una población de obreros allí bastante, bastante, unas condiciones de vida bastante, bastante degradadas. Esta fuerte desigualdad social que va a generar la revolución industrial va a también suponer una ruptura de valores con respecto a la sociedad tradicional. Buena parte de sus obreros industriales emigrarán desde el campo. El campo será el gran proceso de éxodo desde el medio rural hasta las ciudades industriales en estos momentos. Y esos antiguos campesinos que tenían esos valores típicos de la sociedad rural, con los valores comunitarios, de repente se van a encontrar un medio nuevo en el cual todo ese orden de valores comunitarios que tenían desaparece. Y que hay un cierto desarraigo que también va a provocar una cierta situación de alienación, no solo laboral, económica, sino también mental en estos sujetos, que van a carecer de esos referentes. Y va a suponer una ruptura no solo ya en lo económico, en lo social, sino también en lo ideológico, en lo mental para buena parte de esta gente. Es en cierta forma lo que Durkheim posteriormente definirá como el término anomia, es decir, ruptura de valores que en las sociedades previas a la revolución industrial tiene una serie de ciertos elementos que le dan estabilidad y que, llegados los cambios tan rápidos que se producen con la revolución francesa y con la revolución industrial, se da una ruptura total en la cual no hay un sustituto a ese orden de valores que había funcionado hasta esos momentos. Y eso provoca una cierta desorientación social del individuo. Pues bueno, en cierta forma también eso es lo que está ahí. Además, esto vinculado también a esas condiciones precarias que tiene el obrero, generan toda una conflictividad social que va a ir en aumento a medida que también va progresando la expansión de la revolución industrial al contexto de la revolución industrial. Primero se genera en el contexto inglés, en Gran Bretaña, en el siglo la última mitad del siglo XVIII, pero posteriormente y de forma muy rápida se va a expandir al resto de Europa en el siglo XIX. Países como Francia, como Alemania, se van a industrializar muy rápido y se van a convertir en grandes potencias industriales a un ritmo muy vertiginoso. Y eso va a generar, esa evolución tan rápida de una sociedad industrial va a generar, obviamente, estas nuevas condiciones sociales, pero también una gran ruptura con respecto al orden anterior, lo cual también favorecerá pues, que vaya incrementándose esa conflictividad y esa crisis interna que existe dentro de la sociedad. Por lo tanto, van a aparecer una serie de fenómenos. Por un lado, los propios obreros van a tener que autoorganizarse para defender sus propios intereses, sus condiciones laborales. Como digo, la situación de un obrero siglo XIX era muy precaria, no había el concepto de horario laboral. O sea, un obrero podía hacer grandes jornadas según lo que considerara el patrón o el capataz de turno. Podía hacer incluso jornadas de 12 o 14 horas seguidas, lo cual generaba problemas. Obviamente, obreros cansados, somnolientos, que tenían más fácilmente accidentes laborales y quedaban, por lo tanto, a veces morían, quedaban mutilados para poder ganarse la vida. Por lo tanto, va a empezar a aparecer una primera agitación de esos obreros descontentos con sus condiciones de vida y con sus condiciones laborales que va a generar pues, un primer asomo de movimientos obreristas. Estos primeros movimientos serán inicialmente de tipo muy espontáneo. El primer movimiento obrero que tenemos es el llamado ludismo, que básicamente es lo que tenéis aquí. Esto es el ludismo. El ludismo se corresponde con el hecho de que a medida que las máquinas iban mejorando e iban haciendo y iba siendo menos necesario el trabajo de varios obreros para trabajar con una de estas máquinas, es decir, cada vez que llegaba una máquina nueva, más mejorada, hacían falta menos obreros, porque esa máquina hacía el mismo trabajo o más con menos cantidad de obreros. Y por lo tanto, cada vez que llegaba una máquina más avanzada a una fábrica, esto suponía inmediatamente el despido de obreros, que varios obreros que estaban trabajando en estos momentos entraran en el paro. ¿Cuál fue la relación? La reacción inicial y espontánea de estos obreros, pues básicamente la que tenéis aquí. Terrorismo industrial, liarse a martillazos, destruir las máquinas que les habían quitado el trabajo. Poco a poco este movimiento va cogiendo una poco de velocidad y de carta naturaleza, y el nombre del mismo viene incluso por un hecho anecdótico que se empezó a generalizar. Empezaron a aparecer anónimos que reclamaban la autoría de estos actos de sabotaje de terrorismo industrial contra las máquinas, firmados por un personaje imaginario, obviamente no iba firmado por un nombre concreto y apellido de un obrero que pudiera ser represaliado por el empresario. Y estaban firmadas con un personaje fantástico que era el capitán Ned Lut, a veces que firmaba también como el capitán Ned Lut y sus hombres, el capitán Ned Lut del bosque de Sherwood, Bosque de Sherwood, Robin Hood, veis un poco el carácter fantástico y de lucha y defensa de los oprimidos contra los poderosos que tenía esto, empieza a ser una forma de firmar y de reclamar y de exigir la readmisión de trabajadores por parte de los que realizaron estas acciones terroristas. Habrá algo similar en el campo, cuando empiezan a aparecer también máquinas, una mecanización en el campo que haga que también sean necesarios menos jornaleros, pero en el campo, en vez del capitán de luz, va a ser el capitán Swift. El capitán Swift que va a firmar estos anónimos en las llamadas cartas Swift, las Swift Letters, y que va a también servir de reclamación o incluso de amenaza de futuros actos terroristas si no eliminaba esa máquina que había acabado con el trabajo de varios jornaleros. Esto es un primer movimiento, como digo, muy espontáneo, que básicamente, pues, desorganizado. No hay todavía una organización sindical. Progresivamente, el movimiento sindical se va organizando, se va dentro de una cierta clandestinidad, porque todavía no se reconoce la legalidad de los sindicatos y de sus organizaciones obreras, poco a poco se va a ir organizando y van a aparecer los primeros sindicatos. Primeros sindicatos que van a ser sindicatos de cada una de las fábricas que hay, y que no van más allá de esa fábrica, de unos obreros para reclamar unas condiciones en esa fábrica, pero poco a poco se van organizando más. Primero se organizan como sindicatos dentro de un sector, por ejemplo, el sector del metal, y después, posteriormente, aparecen los sindicatos, tal y cual los entendemos ahora, que son sindicatos grandes, multisectoriales, que agrupan varios sectores industriales. Por ejemplo, si nos vamos a el contexto, por ejemplo, de UGT, UGT tiene la rama del naval, la rama del metal, del sector textil, tiene toda una serie de ramas organizadas por sectores industriales. Eso va a ser la evolución general del sindicalismo. El primer gran movimiento que va a organizar este emergente sindicalismo va a ser el llamado cartismo. ¿El cartismo qué fue? Pues básicamente fue una campaña popular para a favor de una mejora de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. Y que se organizó mediante una serie de actos de protesta, huelgas, manifestaciones y la recogida de firmas. La recogida de firmas y toda una serie de recopilación de reclamaciones de los obreros que se presentaron luego al Parlamento Británico, lo que se conoce como la Gran Carta. La Gran Carta, que era un conjunto de reclamaciones de cambio de la legislación laboral para presentar al Parlamento y que la aprobara para beneficiar a los obreros. La Gran Carta, un movimiento que aglutinó buena parte de ese primitivo obrerismo británico, pero el cartismo se acabó como movimiento cuando precisamente llegó al Parlamento, porque el Parlamento directamente lo que hizo, como esa especie de propuesta popular, una serie de modificaciones de la legislación, fue básicamente pues discutirla y básicamente pues no aceptarla. Y ante esa pasividad y esa no aceptación, esa cerrazón del Parlamento Británico, aquí un poco se acaba el cartismo como movimiento. Y se acaba más bien a pues, una forma de lucha sindical mediante huelgas y el tipo de acción sindical que todos nos tenemos un poco en la cabeza. Piquetes, huelgas, todo lo que podáis imaginaros. Frente a esto, frente a esa rama sindical para solventar estos primeros problemas, va a empezar a aparecer también dentro de miembros de la intelectualidad, de las élites intelectuales de esos momentos, también una conciencia de una cierta solidaridad con ese proletariado, con esa clase sometidas a esas condiciones tan miserables de vida y de trabajo. Y van a aparecer toda una serie de pensadores que se van a solidarizar y van a crearse, pues, en ese sentido, ese primer movimiento de pensamiento y también político que reclama mejorar las condiciones de vida del proletariado. En principio, no vinculado todavía al sindicalismo que está apareciendo en esos momentos. Todavía estos movimientos que podemos llamar socialistas en lo político no están enlazados con y no tienen una conexión directa con el sindicalismo de los obreros que está organizando ahora a sí mismo. Por lo tanto, es un movimiento que reclama, en cierta forma, es solidario con lo que está reclamando el sindicalismo, pero que en esos momentos todavía no existe una conexión entre ambos. Eso irá poco a poco afianzándose y finalmente terminarán convergiendo la rama política, esa rama política, lo que estos pensadores habían aportado a ese conflicto, y por otro lado la rama sindical. Y aparecerán lo que tenemos en la actual, el Partido Socialista, que está vinculado a la UGT o el Partido Comunista, Izquierda Unida, bueno, o lo que quede de ella, que está vinculado teóricamente a Comisiones Obreras, es decir, una parte sindical y una parte política, partido político y sindicato vinculados. Pero eso, como digo, pues va a ser una evolución más tardía. En estos momentos iniciales, todavía, cada uno de estos movimientos va a ir un poco por separado. Y dentro de este movimiento político, de pensamiento que tenemos aquí, va a haber divergencias sobre la forma de convertir, de solucionar este problema de los obreros. Va a haber, por un lado, los autores que van a considerar más bien una vía de tipo reformista, cambiando la sociedad, pero sin tocar un poco, dar un gran cambio revolucionario, a la manera que había hecho la Revolución Francesa, y aquellos otros que van a estar por posturas de tipo revolucionario, de dar un cambio político también, crear un nuevo tipo de sociedad, organizar políticamente de manera distinta a la sociedad. Esto todavía, en un primer momento, va a haber, como digo, divergencias. Luego ya se va a separar un poco más claramente cada una de las cosas. Y vamos a ver un poco, en ese sentido, cómo se va a configurar el primer movimiento socialista. El primer movimiento socialista que, siguiendo esa terminología que acuñó Marx, vamos a denominar como socialismo utópico. Con estos tres autores que tenéis aquí, más este cuarto autor, que Marx lo probó también en el socialismo utópico, pero que había que probarlo más bien en el anarquismo, que es Joseph Proudhon. Como decir, que es un poco el primer autor propiamente anarquista avant la lettre que podemos decir que existe en este contexto del siglo XIX. Dentro de este primer socialismo, todavía muy inicial, muy indefinido, va a haber, como digo, bastantes divergencias en cuanto a las doctrinas y sobre todo en cuanto a la actitud en torno al obrerismo y ese movimiento sindical. Habiendo, primando dentro de ese socialismo utópico, tendencias más bien hacia un cierto reformismo social, más que hacia tendencias revolucionarias. Y que se van a expresar muy frecuentemente en proyectos de creación de sociedades utópicas, como por ejemplo pequeñas comunidades en las cuales los obreros vivirían de una forma comunitaria e igualitaria, como el que veremos ahora un poco más adelante. Y que van a ser un poco los precedentes de algo que ahora, en cierta forma, existe, pero que no con los caracteres tan rupturistas que le daban estos derechos utópicos, que son las cooperativas. Vamos a ver un poco ahora, ya detalladamente, uno por uno, cada uno de los autores que tenéis aquí. Primeramente empezaremos con el que tenéis aquí arriba, que es Robert Owen, siguiendo por Charles Fourier y este personaje aquí con esta nariz tan grande que tenéis, que es Saint-Simon, y finalmente hablaremos de ese primer anarquista, que es Proudhon. Primer anarquista, el anarquista incipiente, con ciertas ideas que luego van a entrar un poco en contraste con un anarquista un poco más definido, pero bueno, lo veremos un poco más en detalle entre los momentos. Empezamos con el primer autor. Robert Owen, como veis, está situado plenamente entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Llega más o menos un poco su vida hasta mediados del 19, y es básicamente, podemos definirlo como un hombre hecho a sí mismo. Es un empresario, pero que tiene orígenes humildes. tiene orígenes humildes y a través de su esfuerzo, de su propia habilidad como empresario, se va a enriquecer y va a entrar dentro de esa alta burguesía y va a emparentar con otro empresario, se va a casar con la hija de otro industrial y por lo tanto pues va a dejar un poco esas clases humildes en las que había partido y se va a convertir pues un miembro de esa alta burguesía. Pero que no obstante, por esos orígenes humildes, va a tener siempre una cierta solidaridad y una cierta empatía ante la situación muy precaria que viven los obreros en su época, porque no deja de olvidar que ha sido alguien de esas clases bajas y que por lo tanto pues, tiene una cierta empatía que miembro de una burguesía que nunca ha dejado su cuna con pañales con blancos pañales, pues nunca va a tener. Entonces, por lo tanto, eso va a condicionar un poco su tendencia socialista, que no obstante va a ser, como veremos, pues una orientación de tipo reformista. En cuanto a su formación intelectual, por ese carácter de hombre hecho a sí mismo y de empresario que ha impartido en sus orígenes humildes, no va a tener una formación intelectual reglada, no va a ser alguien que vaya a salir de las universidades o que haya tenido unas lecturas que formen parte de un programa de estudios. Es alguien que va a leer poco a poco cosas que van a caer en sus manos y que mediante esto va a empezar a elaborar un cierto pensamiento y unas ciertas ideas reformistas, pero como digo, de manera muy autodidacta. Básicamente, su orientación reformista parte de una base ética. Él entiende, al igual que Rousseau, que el ser humano es un ser bueno por naturaleza. Y que lo que tuerce esa naturaleza buena del ser humano son las condiciones exteriores. Condiciones exteriores, sobre todo, económicas y sociales. Básicamente, la situación de precariedad económica, de dificultades para sobrevivir día a día que tienen los obreros, es lo que les lleva a tener conductas inmorales. Es lo que lleva, por ejemplo, dentro de esa bolsa de marginalidad que existe en los barrios industriales de las ciudades, a que se generen incluso fenómenos de delincuencia. Por lo tanto, Owen considera que si se eliminan esas condiciones degradantes, que degradan en cierta forma esa naturaleza buena del ser humano, emergerá esa bondad natural. Y por lo tanto, lo que hay que es que mejorar las condiciones sociales. Básicamente, la idea de Owen es que el crimen y los actos inmorales surgen de unas condiciones extremas de desigualdad que llevan a que el hombre tenga que degradar su naturaleza en principio ética y moral. Y por lo tanto lo que hay es que hacer cambiar la sociedad. Hay que cambiar esas condiciones que llevan al sujeto a convertirse en un delincuente, por decirlo de manera. Hay que evitar el problema de raíz. Y para ello busca una serie de reformas que cambien esa situación y mejoren las condiciones de vida laborales y económicas de los trabajadores. A su vez, esto, según el pensamiento de Owen, esto tiene un papel, una segunda función. Y es que esa mejora las condiciones de vida del trabajador, va a hacer que viva mejor, va a hacer que pueda desarrollarse éticamente de manera adecuada, pero también va a eliminar una gran conflictividad que se está dando en esos momentos en la sociedad. Y por lo tanto, la posibilidad que haya una mayor armonía social y una mayor cohesión dentro de la sociedad. Por lo tanto, ahí va a haber esa visión armonista que va a buscar también, no solo el beneficio y el bien de los trabajadores, sino también en conjunto que la sociedad pues, tenga una mayor estabilidad y no haya esa tensión latente que hay constantemente en la sociedad industrial. Y para ello va a plantear una serie de experimentos de reforma social y laboral. El primer experimento que va a plantear va a ser en una fábrica que le va a tocar administrar. No era una fábrica suya, no era una fábrica que él tuviera en propiedad, sino era una fábrica de su suegro. De su suegro, New Lanark, en la cual Owen, de acuerdo con estas ideas que había ido desarrollando un poco a poco de manera autodidacta, se lanza a intentar aplicarlas en la vida laboral de sus trabajadores. Y para ello realiza todas unas mejoras en las condiciones laborales que eran bastante innovadoras en la época. Aumenta los sueldos, reduce los horarios laborales, mejora las condiciones de trabajo. Básicamente todo lo que en ese momento los pensadores liberales stricto sensu decían que si se aplicaba y se intentaba conceder estas cosas a los trabajadores directamente, pues eso generaría pobreza, generaría paro, haría que la industria entrara en crisis. New Lanark no entró en crisis, no fue a la quiebra, sino que incluso se convirtió en una fábrica próspera. Los trabajadores bien pagados, con horarios adecuados y con unas mejores condiciones, más seguras y más salubres de trabajo, producían más. Y por lo tanto, New Lanark fue un éxito. Un éxito en el que además no solo se preocupó por las condiciones laborales, sino que fue un poco más allá. Intentó incluso mejorar las condiciones, no ya en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, en el ámbito de las fábricas, sino más allá de la propia fábrica, mejorando incluso las condiciones de vida de los obreros. Porque él empezó a ver que había un gran problema de alcoholismo. Los obreros en esa situación de degradación, pues tendían un poco a ahogar sus penas en el alcohol y por lo tanto había un gran problema de alcoholismo y que él intentó generar un programa de, podemos decir, de desintoxicación. También se preocupó por cuestiones sociales de la vida de sus obreros y por lo tanto vio que esto de cierta forma podía funcionar. Y un poco inspirado por este éxito que tuvo en New Lanark, en la gestión de esta fábrica, aplicando todas estas reformas, intentó llevarlos al plano más general. Intentó plantear esto directamente al gobierno y al Parlamento británico, intentando llevar una propuesta de reforma de la legislación laboral al Parlamento británico, un poco moviendo los hilos de los que conocían el Parlamento, sus influencias políticas, sus conocidos, pues consiguió que se llevara al Parlamento una propuesta de reforma de la legislación laboral, parcialmente para introducir esos elementos de aumento de los sueldos, descenso de los horarios, mejora de las condiciones laborales y toda esa serie de cuestiones que, de cierta forma, también reclamaban los obreros desde los sindicatos. Básicamente, el gobierno en estos momentos y el Parlamento británico, tanto conservadores, tanto Tories como liberales, van a desechar esta propuesta de Irwin, que les parecía muy radical y que, de nuevo, esa idea tan típicamente liberal de que estas mejores condiciones para el trabajador, pues inmediatamente generarían problemas, hacían que las industrias dejaran de ser competitivas y esto supondría una crisis económica. Y, por lo tanto, este nuevo intento de conseguir cambios a través del Parlamento, pues quedó en nada. Acto seguido, lo que intentó Owen fue llevar un poco más allá este primer experimento que había realizado en New Lanark. Y se propuso la creación de toda una serie de pequeñas colonias industriales y agrícolas organizadas de una forma cooperativa, en la cual hubiera una vida comunitaria de todos los obreros y los miembros de esta colonia, que hubiera un trabajo comunitario y que estuvieran formadas por familias y que vivieran una sociedad un poco, en cierta forma, autogestionada. Que todos trabajaran, que producieran y que lo que produjera en esas industrias o en esas explotaciones agrícolas fuera, a su vez, lo que abasteciera a esa propia comunidad. Que fuera un poco comunidades autosuficientes, que produjeran para sí mismas, que consumieran lo que producían. Y esto lo intentó en varias ocasiones. La primera de ellas fue en New Harmony, que tenéis aquí una ilustración de esta especie de comunidad industrial utópica, comunidad industrial al mismo tiempo humana, que habitaría este complejo y tendría un modo de vida comunitario. New Harmony sobrevivió durante unos cuantos años, creo que llegó a vivir 4 años. Fue construida no en Inglaterra, sino en Norteamérica, porque de cierta forma Norteamérica, como ese mundo todavía por hacer, que todavía estaba conquistando su territorio en el oeste, pues se veía como en cierta forma ese nuevo mundo en el cual se podía también crear una sociedad nueva como la que se planteaba en esta comunidad utópica de New Harmony, Nueva Armonía, ya el propio nombre en cierta forma nos lo indica. Como digo, pues funcionó durante 4 años, pero después entró en crisis. Owen se arruinaría por culpa de esto, luego volvería a hacer fortuna, volvería a intentar otra vez en algunas zonas de Inglaterra, en Irlanda, crear de nuevo comunidades rurales que a su vez fracasarían. Y Owen, pues, en cierta forma, pues sería arruinando con cada una de estas nuevas experiencias y volviendo a enriquecer. Y básicamente, pues, en el saldo general, pues, en sus intentos de crear estas comunidades industriales de vida comunitaria, pues fueron un fracaso. Fueron un fracaso, aunque dejaron el elemento positivo de que fueron un precedente, de cierta forma, para lo que luego será el cooperativismo, ¿verdad? cierta forma, esa idea de que los obreros al mismo tiempo sean los dueños de su propia empresa, que de cierta forma es lo que funcionaba en estas comunidades utópicas. Aunque también se pensaba en no solo ya organizar la producción contando con los obreros, sino también incluso organizar un poco la vida en sociedad, eso ya fue más complicado organizar. Pero bueno, dejó ese pozo en esa idea de crear, ¿cierto?, empresas organizadas cooperativamente en la que los empleados fueran sus propios jefes. Esto por lo que toca a esos experimentos. En cuanto a su posición ante el obrerismo, pues aunque Owen fue uno de los que apoyaron en cierta forma la creación de los primeros sindicatos, de las llamadas trade unions, en el caso inglés, por otro lado, tuvo una actitud bastante peculiar con respecto al cartismo y a métodos de presión como la huelga. Porque consideraba que, en cierta forma, esto podía exacerbar las tensiones sociales. Podía generar violencia. Y esto, a Owen, dentro de esa visión armonista que se tenía, le tiraba bastante para atrás. Y, por lo tanto, Owen era más bien partidario de negociar con el gobierno. Un poco volver a hacer lo que hizo cuando intentó presentar esas propuestas de reforma de la legislación al gobierno. Aunque, como digo, pues apoyaba a la creación de sindicatos y que los obreros se fueran organizando poco a poco. Aunque divergía con los sindicatos ante el papel de la huelga. Que no obstante, para los sindicatos todavía nacientes, pues básicamente su principal método de presión, o a veces casi único método de presión ante el empresario, era básicamente recurrir a la huelga y por lo tanto tampoco tenían otra forma de hacer valer sus reclamaciones. Vamos ahora a otro autor, San Simón, que tenéis aquí. Tiene un nombre más largo, tremendamente largo, porque realmente San Simón es miembro de la nobleza, tiene orígenes nobles. Y como muchos nobles, pues tenía un nombre tremendamente se conoce básicamente por San Simón porque es conde de San Simón. Y básicamente esto esta última parte de su titulatura es lo que le va a hacer más conocido como San Simón. Como veis, se sitúa más o menos en un contexto cronológico más o menos paralelo al de Owen. No vive tantos años, muere un poco más joven, pero está así básicamente en ese final del siglo XVIII y sobre todo primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, situado en ese mismo contexto de plena expansión de la revolución industrial al conjunto europeo y básicamente a la propia Francia de la cual San Simón forma parte. Por lo tanto, va a haber los efectos y los cambios que supone esa sociedad industrial y al mismo tiempo, al estar en contexto francés, pues también va a tener muy presente lo que fue el ejemplo de la Revolución Francesa. Y en este sentido, San Simón va a entender que el cambio que se ha dado entre la sociedad del antiguo régimen y la sociedad del mundo contemporáneo es sobre todo un cambio en esta sociedad nueva que considera que es fundamentalmente y definitoriamente una sociedad de tipo industrial frente a la sociedad del antiguo régimen. La sociedad del antiguo régimen se organizaba básicamente de una forma feudal y lo que primaba en el feudalismo eran básicamente las relaciones de dominación. Dominación del rey sobre sus súbditos en lo político, dominación en lo económico del señor sobre sus vasallos. ¿Qué prima en ese nuevo tipo de sociedad industrial? Pues unas relaciones de asociación. La relación que hay entre un empresario y sus trabajadores es contractual. Hay un contrato laboral en el cual el empresario paga un sueldo porque el trabajador realiza una serie de horas de trabajo. Por lo tanto, es un tipo de relación nuevo. Mientras que otro es una relación de tipo de dominación personal entre el oprimido y el opresor. En cambio, en la sociedad industrial hay una relación contractual, una relación de asociación. Lo que van a decir siempre los liberales y neoliberales de que realmente lo que hay es una relación dual en la que en la que dos salen ganando, porque es una relación contractual. Uno ofrece una cosa y otro ofrece otra, uno ofrece trabajo y otro ofrece un sueldo y de eso surge un acuerdo. Por lo tanto, hay dos principios totalmente distintos. El principio de dominación en la sociedad feudal, que podemos en el plano político personificar en esa figura del monarca absoluto, y el principio de asociación en la sociedad industrial, en la cual en lo político podemos representarlo un poco en las formas de gobierno representativo que tenemos un poco después de la Revolución Francesa. Ya sea esa representación más amplia o menos amplia, sea sufragio universal o sufragio universitario. Al mismo tiempo también considera Saint-Simon que existe una diferencia en el tipo de clases que existían en el antiguo régimen y en esta sociedad industrial. ¿Quiénes eran básicamente las clases principales que definían un poco el orden de cosas en el antiguo régimen? Pues básicamente las clases privilegiadas, que estaban separadas por una serie de privilegios del conjunto de la sociedad. Y que, según Saint-Simon, eran clases parásitas, porque eran clases improductivas. Eran clases que no trabajaban, solamente consumían. Quien producía, quien realmente generaba económicamente, era el pueblo llano, que no tenía ningún privilegio. Por lo tanto, las clases predominantes en la sociedad del antiguo régimen eran clases parásitas improductivas, que lo único que hacían era, en cierta forma, chupar lo que el tercer estado producía. ¿Cómo son las clases en esta sociedad industrial, que es una sociedad basada en ese principio de asociación? Pues al ser basada en un principio de asociación, hay dos partes. Hay por un lado los obreros y por otro lado los empresarios. Y ambos, según Saint-Simon, entiende que son clases productivas. El obrero produce de una determinada manera a través del trabajo manual y el empresario produce de cierta manera a través de sus propias actividades directoras de esa empresa. Pero los dos, según Saint-Simon, son clases productivas. No es el empresario una clase improductiva y el obrero una clase productiva, como luego pensarán, por ejemplo, los anarquistas o los marxistas. Por lo tanto, ambas clases, obreros y empresarios, son entendidas como Saint-Simon como productivas. Al contrario, que en el antiguo régimen había una clase productiva y dos clases improductivas y parásitas. Y por lo tanto, esto es un poco como define el cambio entre ese antiguo régimen y la sociedad industrial. También hay que entender en el caso de Saint-Simon que Saint-Simon tiene una visión, y esto es una herencia muy directa de la Ilustración, progresista. Él entiende que la sociedad humana progresa y que lo que precisamente favorece esta nueva sociedad, que es la sociedad industrial, precisamente es el avance de ese progreso. Es una sociedad que, mientras que la sociedad del antiguo régimen había mantenido un cierto estatismo social, incluso económico, la sociedad industrial es una sociedad que tiende cada vez más a progresar, a mejorar. Y por lo tanto, eso lleva a una serie de necesidades nuevas. ¿Cuáles son estas necesidades nuevas? Pues básicamente las de organizar esa función productiva que es que prima y es el centro de esa nueva sociedad, que es la sociedad industrial. Al contrario, lo que piensan los liberales, que consideran que básicamente dejando al propio mercado, al propio sistema económico funcionar, este se autorregulará, Saint-Simon considera que la sociedad industrial, el mercado, las relaciones económicas son demasiado complejas para dejarlas simplemente a su propia autoorganización. Y que, de hecho, si se dejan a su propia autoorganización, no se producirá esa reordenación armoniosa, no aparecerá esa mano invisible y hará que la prosperidad llegue a todos, sino que lo que sucederá es que habrá una desorganización y un caos. Y, por lo tanto, hace falta una instancia que organice un poco las relaciones económicas de esa sociedad industrial. Hace falta un elemento que regule, que planifique, que racionalice la producción. En cierta forma, también esa idea un poco ilustrada de la razón imponiéndose sobre la realidad. ¿Y cuál sería esta instancia racional que organizaría, racionalmente la producción? Pues básicamente sería el Estado. El Estado tiene que intervenir en la economía precisamente para regular las condiciones económicas y hacer que la economía dejada a sí misma pues no lleve a situaciones de desorganización, caos, inestabilidad y, por tanto, genere problemas sociales. Por lo tanto, el Estado tiene que actuar precisamente para que esto funcione correctamente, y ese funcionamiento correcto llevaría a que hubiera un bienestar general y una armonía social. Básicamente, si no hay grandes desigualdades sociales, si no hay ese mercado salvaje dejado a sí mismo autoorganizarse y hay una cierta regulación que controla un poco las condiciones laborales, la economía, el sector financiero, pues habrá una economía un poco más estable, una sociedad más próspera, y eso todo favorecerá que no haya tanta conflictividad y que haya una mayor armonía social. Es un poco una visión que ahora podríamos compartir, la idea de que una cierta regulación de la economía es necesaria para mantener una cierta estabilidad y evitar problemas sociales. ¿Y cómo se realizaría esto? Porque, claro, el problema aquí es que el Estado se tiene que planificar, se tiene que organizar la economía, que es algo muy complejo. ¿Cómo lo hace? Porque tiene que tener unas ciertas reglas de acción, tiene que hacer unas ciertas indicaciones, tiene que haber una cierta metodología para actuar en eso que es tan complejo que no se puede dejar a su propio libre albedrío, que como es la economía. Por lo tanto, San Simón va a pensar que es necesario la creación como ciencia auxiliar, en cierta forma, de esta actividad interventora del Estado en la economía, la creación de una ciencia de la sociedad, lo que luego se llamará una sociología. Básicamente, podemos decir que, en cierta forma, esta ciencia de la sociedad que plantea inicialmente San Simón como una necesidad de esta sociedad industrial tendría una tendencia tecnocrática. Sería un instrumento de una serie de técnicas que unos burócratas del Estado podrían aplicar para evitar que haya esos desequilibrios en la economía. Básicamente, es una idea que va a influir luego en el padre de lo que se llamará más propiamente, ya acuñará el término, como sociología, que es August Comte. August Comte también plantea su sociología, precisamente influenciado por San Simón, como una ciencia de la sociedad precisamente para ayudar y evitar esos problemas sociales, no solo ya económicos, que se están dando en la sociedad de su momento. Y a su vez, a través de Comte, va a tener influencia en el creador, la sociología, uno de los creadores de la sociología contemporánea, que es Émile Durkheim, que también en su visión de la anomia plantea la necesidad de una ciencia que explique esos problemas sociales que están dando lugar por estos cambios acelerados y que por lo tanto también ayuden a regular un poco esa sociedad de alguna manera. Por lo tanto, crea una especie de tecnología social que permita actuar en los problemas que se dan en sus momentos. Lo que algún neoliberal mal pensado llamaría ingeniería social. Pero bueno, eso sería un poco llevarlo un poco más allá. Básicamente, estas son las ideas generales que va a plantear San Simón. Posteriormente, a la muerte de San Simón, va a haber una divergencia entre sus seguidores. Va a haber, como ha sucedido también con Hegel, va a haber sansimonianos de izquierdas y sansimonianos de derechas. Igual que había habido hegelianos de derechas y hegelianos de izquierdas. Pues va a haber también esas dos corrientes que van a divergir en su forma de entender lo que había dicho San Simón. Básicamente, esta divergencia está basada fundamentalmente a su propia definición de la sociedad industrial. Y ese papel quedaba tanto los obreros como los empresarios al considerar que ambas eran clases productivas. Por un lado, a ver, de cierta forma, los que van a enfatizar en este papel doble productivo que tenían obreros y empresarios al empresario, los sansimonianos liberales, podemos decir sansimonianos de derechas, y los que van a enfatizar el lado contrario, la parte contraria, el obrero, que serán los sansimonianos, podemos decir, que de izquierdas, o más propiamente, socialismo sansimoniano. Los socialistas sansimonianos van, como digo, a centrarse más enfáticamente en el obrerismo y van a dar mucha importancia a las relaciones económicas dentro del sistema y a la estructura social dentro del sistema social. Esto es una influencia que luego van a heredar autores como Proudhon y posteriormente el anarquismo y el marxismo. La idea de que lo esencial en el sistema social no son tanto las relaciones jurídicas, políticas, como las relaciones económicas, que son la base y que condicionan la estructura social, política, jurídica e incluso ideológica de la sociedad. Pues ese énfasis en las relaciones económicas como la base de la sociedad pues va a estar en estos sansimonianos de socialistas en estos momentos. Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos a los sansimonianos liberales que van a enfatizar el papel de los empresarios. Matizando incluso el papel que le daba San Simón al papel del Estado como regulador de la economía y de cierta forma de la sociedad, y dando este papel más a los empresarios, que ellos entienden que deben de ser líderes sociales, que deben ser líderes sociales y que deben de ser los que estén un poco a la cabeza de esas reformas sociales. No tanto el Estado, como consideraba San Simón, sino los propios empresarios. Obviamente, ¿qué va a suceder con estas dos corrientes? Pues, por un lado, los sansimonianos socialistas van a terminar diluyéndose e influyendo de varias maneras, tanto en el anarquismo como en el socialismo ya de cuño marxista, y los liberales sansimonianos pues, van a terminar diluyéndose de forma acelerada en el liberalismo convencional hasta prácticamente pues, su desaparición. Y tenemos este tercer autor, que es Charles Fourier. Charles Fourier, que es miembro de la burguesía conurbada, nace dentro de una familia burguesa. Hemos tenido un poco, en cada uno de nuestros autores, un poco una diversidad. Owen era miembro de la clase baja que asciende a la burguesía. San Simón es un noble que renuncia a todo ese mundo de la nobleza y se convierte en un teórico de tipo socialista. Y Fourier es un miembro de esa burguesía acaudalada desde la cuna, que no obstante va a plantear pues, una serie de concepciones de tipo socialista. Y luego, un poco, se puede decir que cada uno de estos son hijos díscolos de esa burguesía, de esa clase alta. Básicamente, un elemento central en la concepción de Fourier es que una concepción profundamente hedonista de la realidad. Fourier entiende que el ser humano, al igual que entendían los utilitaristas ingleses, busca el placer y evita el dolor. Y por lo tanto, esta va a ser la base del pensamiento de Fourier, lo cual le va a llevar a una serie de cuestiones bastante peculiares en su forma de entender las relaciones sentimentales, familiares e incluso sexuales. Solo que, en lugar de dejarlo en el plano puramente individual, que lo dejaban los los utilitaristas, este sesgo hedonista, Fourier lo va a llevar a una crítica de la sociedad en su conjunto. Va a intentar aplicar estas ideas hedonistas a todo el conjunto de la sociedad. Y va a considerar que la sociedad, por el contrario, lo que hay en la sociedad que lo observa en su época, es algo que en lugar de dar, de favorecer el placer, lo que hace es aumentar el dolor. La estructura social es opresora, esa división económica de la sociedad en distintas clases oprime al individuo, tanto a las clases que están sometidas a otras como al propio individuo que de cierta forma se ve atrapado por las convenciones de la clase social a la cual forma parte. La moral también es opresiva, la moral que él personifica, la moral cristiana, reprime los instintos y reprime los actos del sujeto y por lo tanto crea una conciencia infeliz del sujeto. Y además también hay una opresión en el plano podemos decir que del género. También hay una diferencia entre hombre y mujer que oprime a las mujeres, pero también perjudica en cierta forma, según él, a los hombres, porque los hombres, como veremos en esas relaciones de desigualdad que se tienen entre mujer, pues también, en cierta forma, se menoscaba la propia condición del hombre. Y esto, sobre todo, lo centra en el caso de la familia. La familia que él entiende como una cárcel. Llega a decir explícitamente que la familia es una cárcel para ambos sexos. Es una cárcel en la que la mujer se ve reducida únicamente a las funciones pasivas de aceptar todo lo que diga su marido y de ocuparse de las labores de la casa sin poder realizar sus aspiraciones, pero al mismo tiempo mete una estructura cerrada al propio hombre que se ve atrapado en ese núcleo familiar. Por lo tanto, lo que va a proponer Fourier es la desaparición del núcleo familiar. Va a entender que la familia, ya que es una cárcel, un elemento de opresión, debe desaparecer. Y por lo tanto, la unión entre hombre y mujer debe de ser libre. Debe haber el amor libre y distintas tendencias, incluso no solo heterosexuales, sino de tipo homosexual, pueden ser aceptables. Por lo tanto, va a plantear una concepción del amor basado en esa idea del amor. Intentando maximizar el placer de los sujetos y evitar todo aquello que lo oprime, que le genera displacer, que le genera dolor. Básicamente, si esta sociedad, en su estructura, en su moral, en la propia división entre sexos, en la propia estructura familiar en conjunto y la propia organización económica, el propio capitalismo, que genera esos problemas de supeditación de unas clases a otras, pero que también genera un consumismo que también, en cierta forma, aliena al hombre. Si todos esos elementos de la sociedad hacen que el hombre se dirija un poco más hacia esa opresión, hacia esa degradación, a ese displacer que hacia el placer, por lo tanto, Fourier cree que se tiene que dar un gran cambio en todo el conjunto de la sociedad. Tiene que haber un cambio total que cree un nuevo orden de cosas. Un nuevo orden de cosas en el cual el individuo se pueda autorrealizar plenamente, pueda hacer cumplir por fin ese principio de buscar el placer, evitando en toda la medida de lo posible el displacer y el dolor. Y por lo tanto pueda desarrollar plenamente su personalidad y su individualidad. Y ya que esto no se puede conseguir en las sociedades de su época, ya que las sociedades de la época tienen estos caracteres en la estructura social, en la moral, en la propia organización familiar, en la propia organización económica, que son opresores, tienen que crearse comunidades nuevas totalmente distintas y basadas en unos principios, totalmente igualitarios y totalmente comunitarios, que es lo que él va a plantear como los llamados phalansteios, que no van a ser otro posible experimento de comunidad social utópica y con vida comunitaria, en el cual todos vivirían en común, no existiría la familia, por lo tanto, no existiría tampoco el concepto de paternidad, los hijos serían de todos, serían educados entre todos, no habría uniones entre parejas estables, todo podría circular fluidamente, por decirlo de alguna manera. Casi parece un precedente del poliamor, del Fourier en ocasiones. Bueno, dejamos esto, este pequeño comentario anecdótico. Y vamos a ver aquí, tenemos un plano de esta comunidad utópica. Aquí, como veis, en este plano, falasterio o palacio habitado por una falange industrial de 2.000 almas y 1.000 forasteros. Incluso puedo dar acceso a posibles visitantes que pudieran luego convertirse en miembros del falasterio. Y dice palacio porque la planta que tenéis aquí, esta planta en U o en herradura que tenéis aquí, es básicamente... Y la forma que tiene este falansterio y el aspecto que tiene este falansterio exteriormente es, curiosamente, la de un palacio típico y tópico de un noble o un monarca del antiguo régimen de Francia. Versalles tiene esta misma planta. Los grandes palacios de la nobleza, el palacio del cardenal Richelieu, los grandes palacios de los nobles de esta época, tienen esta planta, exactamente. Tienen esta forma arquitectónica. Por lo tanto, curiosamente, Fourier, que era planteaba una sociedad totalmente igualitaria, pues va a coger como modelo arquitectónico para su futuro falansterio, para esta comunidad utópica, el de lo que era la residencia de la élite, que eran estos palacios que en forma de lo que tenéis aquí. El falansterio y los falansterios no llegaron a realizarse. Hubo sí cierto intento de algún discípulo de Fourier, inspirado por él, realizar un experimento de comunidad utópica, como es el caso del familisterio de la ciudad de Guisa, en los Países Bajos. Familisterio de Guisa, que se llama familisterio porque, al contrario de lo que decía Fourier en su visión un poco más ortodoxa, en el familisterio de Guisa sí que había familias, sí que se reconocía el grupo familiar. De hecho, estas puertas que tenéis aquí daban a las habitaciones en las cuales vivían cada uno de esas familias que formaban parte de este familisterio de Guisa. Familisterio de Guisa que, no obstante, como veis, pues tiene esta estructura tan peculiar. En torno a un patio central y cada una de estas habitaciones, estas estancias, que en torno a este patio comunal, pues la que vivían los miembros de esta comunidad, sus familias, y que luego realizaban pues actividad productiva y esa vida en común de forma conjunta. El familisterio finalmente terminó fracasando, se pueden visitar el edificio que está reconstruido en la propia ciudad de Guisa, pero bueno, fue un intento más, un intento de comunidades utópicas que no llegó a fructificar. Y lo que tendrá ya un poco más de visos de éxito van a ser, bueno, de éxito, o mejor dicho, consolidarán un poco más una visión distinta, serán los pensadores ya puramente anarquistas como, por ejemplo, Proudhon, que podemos poner como, si aceptáramos un poco su ascripción a esos socialistas utópicos, como el último de los socialistas utópicos y el primero de los anarquistas. Es, como yo digo, un poco discutible decir que Proudhon es un socialista utópico y es más correcto decir que es el primer anarquista, el primer teórico anarquista propiamente dicho. Digo propiamente dicho porque hay otros autores que se han puesto también como precedentes del anarquismo. Por ejemplo, en el siglo XVII, ¿cómo se llama? Etienne de Louveterie, con su tratado de la servidumbre involuntaria, también tiene ciertas ideas que pueden parecernos, de cierta forma, anarquistas. Pero propiamente, ya, avant la lettre y con ideas ya centrales que van a definir lo que es posteriormente el anarquismo, podemos verlo todo eso ya en Proudhon. Proudhon, que es un, al contrario que los autores que hemos visto hasta ahora, es un autor que tiene orígenes humildes y que va a ser, durante toda su vida, básicamente, un obrero. Él es hijo de obreros, es nieto de campesinos y va a trabajar toda su vida, menos los periodos que esté encarcelado por sus actividades políticas en la cárcel, va a trabajar como obrero tipógrafo en una imprenta. Y básicamente esto va a hacer también condicionar que su formación sea bastante desigual. Va a ser una formación bastante autodidacta, aunque va a un cierto periodo corto en la que va a ser becado en su juventud para estudiar y tener una formación reglada, periodo durante el cual va a escribir una de sus primeras obras y más influentes, que va a ser que es la propiedad que tenéis en esta edición de la editorial Malatesta, una editorial anarquista. Los anarquistas normalmente, como no son textos demasiado populares, pues terminan autoeditando ellos mismos con sus propias editoriales pequeñas. Tenéis también una obra un poco más de madurez, estos escritos federalistas, que realmente es una coletánea de varios artículos que publicó en la prensa Proudhon. Varios artículos que luego van a ser recogidos en esta obra con el título de Escritos Federalistas. Que tenéis en esta edición de Jorge Cajiao, que es uno de los especialistas sobre el federalismo y sobre Proudhon. En esta edición de Acá. Y básicamente, ¿cuáles son las ideas que vamos a ver principalmente en Proudhon? Proudhon va a tener una concepción, como digo, que va a marcar los inicios del anarquismo y va a intentar conciliar dos principios. Va a intentar conciliar, por un lado, el individualismo, cosa con la que podría estar de acuerdo con los liberales correvolucionarios, el valor del individuo, la autonomía del individuo, como un elemento irrenunciable, pero al mismo tiempo va a intentar combinarlo con el papel de la comunidad y de la sociedad. Por lo tanto, esto va a dar lugar a dos elementos que, de cierta forma, están totalmente siempre en tensión dentro del pensamiento de Proudhon. Por un lado, esa defensa a ultranza del individuo, del individualismo y de la autonomía del sujeto, y por otro lado, el papel y ese sentido comunitario tan profundo que tiene también su obra. Va, por lo tanto, a hacer una crítica a posturas de tipo más comunitario, como lo que él considera que son las posturas comunistas. Comunismo todavía no definido, como lo veremos posteriormente, ya a partir de la Revolución Rusa. Todavía en estos momentos el término socialismo, socialdemocracia, comunismo, no están todavía muy delimitados. Todavía son prácticamente términos que todavía se están empezando a acuñar, que todavía han cogido sentido distinto unos con respecto a otros y que fundamentalmente actúan básicamente en la mayor parte de las ocasiones como sinónimos. Muchas veces si hablamos de socialdemocracia en este periodo de la primera mitad del siglo XIX, no estamos hablando de lo que llamaremos luego socialdemocracia, sino que estamos hablando fundamentalmente del sinónimo de lo que es socialismo. Y, fundamentalmente, lo mismo sucede muchas veces también con ese término llamado comunismo, que no es todavía el comunismo definido después en la URSS, después de la Revolución Rusa, sino que es una idea en la cual se tiende a unas ideas que plantean el papel de una sociedad comunitaria. Y que, no obstante, Proudhon, por ese sesgo individualista que tiene, va a criticar. Él va a entender que una sociedad totalmente comunitaria acabaría con la independencia, con la autonomía del individuo. Incluso ahogaría la creatividad del propio individuo. Y por lo tanto va a estar en contra de posturas que él llama comunistas, que dan más énfasis, que dan énfasis a la comunidad sobre el individuo. Y también, pero también al mismo tiempo critica dentro del pensamiento liberal lo que considera que es un egoísmo individualista en la que únicamente centrarse en el individuo, rompen toda la conexión con la sociedad y con la comunidad. Y por lo tanto dan lugar a ese individuo que solo se preocupa por sus intereses, a ese individuo egoísta. Y que Proudhon también critica. Porque él entiende que el ser humano es un ser social, un ser comunitario, que tiene esa dimensión social a la cual no puede renunciar. Y por lo tanto también tiene que haber un papel de la sociedad y la comunidad. Siempre evitando que eso anule al individuo, anule la autonomía del sujeto, pero que también tiene que estar presente esos lazos comunitarios. Lo cual, como digo, pues va a generar esa tensión constante entre el individuo y la sociedad, intenta armonizar estos dos contrarios. Al mismo tiempo, dentro del pensamiento de Proudhon, hay un énfasis en el conflicto y sobre todo a través de la influencia de la dialéctica de Hegel. La dialéctica de Hegel, que no se centraba en el conflicto social, económico y entre clases, sino en otras cuestiones, pero que aquí Proudhon va a llevar precisamente ese conflicto entre clases sociales y que va a entender de una manera dialéctica. Pero es una dialéctica peculiar porque, de cierta forma, Proudhon tenía tuvo un acceso bastante limitado al pensamiento de Hegel y, por lo tanto, va a concebir una dialéctica en la cual no hay síntesis. No hay tesis, antítesis y una síntesis que reconcilie armónicamente esos dos contrarios, sino que en el pensamiento Proudhon esa dialéctica nunca tiene una síntesis que las armonice. Hay un conflicto constante que siempre está ahí. Puede cambiar la situación, puede cambiar la sociedad, pero siempre hay esa conflictividad que nunca desaparece en ningún momento, aunque se reencarne en nuevas formas de conflicto. Pero esa conflictividad nunca llega a tener un acomodo. Esto va a marcar una gran diferencia con respecto a los autores que hemos visto ahora en el socialismo utópico, que siempre tendían más, como digo, a ideas reformistas, armonistas, que buscaban una cohesión, un equilibrio en la sociedad. Equilibrio en la sociedad que Proudhon va a entender que es imposible. Es imposible y que por lo tanto es, no funciona su pensamiento. Pues siempre hay esa dialéctica, ese conflicto. Conflicto entre el individuo y la comunidad, conflicto entre las distintas clases sociales. No obstante, Proudhon está a favor de, obviamente, pues no de lo que decían los liberales, que es que ya que el conflicto es, ya que la desigualdad es inevitable, pues siempre va a haber desigualdad, pues lo que tenemos es que dejar las cosas como están. No, Proudhon va a estar a favor pues, de cambios que favorezcan la mejor las condiciones de vida y económicas del proletariado. Y a favor de una sociedad en la cual todos hay una igualdad total entre todos los seres humanos. Y además exalta el valor del trabajo. El trabajo, como obrero que es, pues va a dar un valor del trabajo no solo ya como necesidad. El ser humano no puede vivir sin trabajar. El trabajo es necesario para la propia autosubsistencia, pero también le va a dar un cierto valor moral. El trabajo no solo es necesario para subsistir, sino que también es necesario para realizarnos como personas. Si no tenemos ninguna ocupación a la que dedicarnos, pues en cierta forma tampoco nos realizamos plenamente como individuos, como sujetos. Por lo tanto, hay esa doble necesidad del trabajo. Y esto nos lleva ya a los puntos esenciales de la obra de Proudhon, que va a ser la que su crítica a la propiedad y la teoría del federalismo. Básicamente, crítica a la propiedad que va a desarrollar en esta obra que os he enseñado antes, que es La propiedad, que como digo va a ser una obra de juventud en la cual va a plantear una crítica al concepto de propiedad y va a plantear la necesidad de abolir la propiedad. ¿Por qué? Porque básicamente, tal y cual como lo define Proudhon, la propiedad es un robo. Al principio de la obra hay un primer capítulo introductorio en el que constantemente está haciendo la pregunta de qué es la propiedad, y termina concluyendo ese capítulo diciendo la propiedad es un robo. ¿Y por qué es la propiedad un robo? Pues ahora es lo que vamos a explicar en estos momentos. Proudhon distingue primeramente entre dos conceptos distintos que coge del derecho romano. Distingue entre la posesión, la posesio, y la propiedad que él entiende como propiedad privada. ¿Qué es básicamente la posesión? Pues es básicamente un derecho de uso. Un derecho de uso para el propio abastecimiento del sujeto. es lo que permite la subsistencia del individuo. Básicamente, la posesión se corresponde con la pequeña propiedad. Con la pequeña propiedad que uno trabaja, ya sea en industria o en el campo, en las tierras, que trabaja para garantizar su subsistencia y la de su familia, en cierta forma, ya de los suyos. Por lo tanto, tiene únicamente un valor de uso. Es lo que utilizamos para autoproducir para nosotros. Y además es lo que permite la subsistencia del individuo y de su familia. Pero no es un derecho permanente. El derecho de posesión es un derecho permanente. Si un campesino deja de trabajar en un determinado terreno de tierra, nada le ha dado, nada hace que eso siga siendo suyo. Es suyo, en cierta forma, mientras lo usa. No tiene un derecho de propiedad sobre eso, sino que tiene un derecho de posesión mientras lo esté usando para producir y autoabastecerse. Por lo tanto, no genera ningún derecho para el individuo. Y por lo tanto, lo que está en este estado de posesión no deja de estar en estado comunal. Las tierras en esos momentos son posesión y son utilizadas por un campesino, o las fábricas que son utilizadas por unos determinados obreros, no deja de ser propiedad comunal, no dejan de estar en ese estado común. Al contrario, consideraría, por ejemplo, Locke. Por lo tanto, a esa pregunta que hacía retórica Locke, ¿es acaso la propiedad privada un robo? Que dejaba sin contestar, porque para Locke, obviamente la contestación era que obviamente no era, va a responder Proudhon que sí, es un robo. Y ahora lo veremos más en detalle cuando hablemos de propiedad privada. ¿Qué distingue la propiedad privada, la propiedad de la posesión? Pues básicamente, la propiedad no está orientada a la autoproducción. No se orienta ya, no simplemente ya a la tierra de un pequeño campesino que produce para sí mismo, sino que es una propiedad en la cual se intenta conseguir un beneficio. Y que ese beneficio obviamente sobrepasa las necesidades del poseedor. Los ingresos que da una fábrica son superiores a las de las propias necesidades de autosubsistencia que tiene el empresario que es su propietario. En los terrenos que tiene en posesión, en propiedad, un terrateniente producen más que las necesidades vitales de ese terrateniente. Por lo tanto, van allá, más allá de la autosubsistencia y generan unas están estudiadas unas necesidades suntuarias que no tienen que ver con esta subsistencia. Y además, con la propiedad privada se da la acumulación, en la cual un sujeto, mediante esta figura de la propiedad, se hace con más tierras de las que puede trabajar él directamente. No es ya la tierra que alguien en posesión usa y que, por lo tanto, tiene para autoabastecerse, sino es ya una tierra en la cual hay un sujeto que no puede, obviamente un terrateniente no puede cultivar él personalmente con su arado y con su azada esas tierras, tiene que dejarlas al cuidado de jornaleros asalariados. Por lo tanto, al tener más tierras de las que necesita y de las que puede trabajar, está usurpando el derecho a trabajar esas tierras a otros sujetos. En ese sentido, es un robo porque usurpa ese derecho de uso a otros. Y además, es también un robo porque, según Proudhon, esta propiedad que adquiere este sujeto de esas tierras que dejan de estar en estado comunal, básicamente no es algo que adquiera espontáneamente a través del trabajo, como se da a Locke, sino que él entiende que siempre es un acceso a la propiedad que se da mediante la coacción y la violencia. Ese individuo, o esos individuos, por ejemplo, un noble que en illo tempore se ha hecho con la propiedad de una determinada lotes de tierra, lo ha hecho gracias a despojar a campesinos, a quitárselas a sus anteriores propietarios, y por tanto se basa siempre en una coacción y violencia ejercida por ese sujeto que se ha hecho con esa propiedad y al mismo tiempo sancionada por la organización política y legal, es decir, organizada por las leyes, el código legal y el Estado, que justifica y sirve de instrumento para justificar esa desigualdad. Idea que me recuerda un poco al ensayo de Rousseau. Por lo tanto, la propiedad es un robo en cuanto que usurpa la propia capacidad de trabajo y de subsistencia al trabajador y lo convierte en dependiente, en asalariado, esclavo, siervo, según las distintas versiones que existan en cada época de esta condición de dependencia, del propietario. Por lo tanto, genera desigualdad y además genera una dependencia. Sí, hay la opción de no trabajar para el propietario, pero esa opción es entre no trabajar y tampoco comer, lo cual no es una gran posibilidad. Sí, el trabajador en una empresa puede, si le gustan las condiciones, pues optar por dejar el trabajo y, por lo tanto, dejar de tener esa relación. Pero al mismo tiempo tampoco va a seguir cobrando salario. Por lo tanto, la opción es entre aceptar esa dominación, esa dependencia del empresario, del noble o del amo de esclavos, o directamente pues dejar de comer, lo cual no es una opción. Y además todo eso está garantizado y justificado y amparado por el aparato coercitivo de la ley y del Estado. Y eso, por lo tanto, crea una desigualdad que anula la libertad del individuo. El individuo no puede ser libre formalmente, aunque la ley diga que todos somos iguales a la ley, si realmente no es también igual económicamente. Si la opción libre de un individuo es entre comer y aceptar las condiciones opresivas de un determinado trabajo, ¿qué tipo de libertad de elección es esa? La libertad de elegir entre comer y no comer. No es un, eso ya condiciona la propia capacidad de decisión del sujeto y, por lo tanto, hay una desigualdad económica que anula la libertad del individuo, según considera Proudhon. Y en ese sentido, la propiedad, según Proudhon, es como podría ser considerada un robo. Un robo, e incluso defenderá Proudhon que la propiedad es imposible. Imposible porque, según él, no se habría dado la propiedad de ninguna manera, sería imposible que se llegara a formar ese concepto de propiedad precisamente sin la intervención de la violencia y sin el refrendo de ese instrumento de opresión que es el Estado. Por lo tanto, ese elemento que hubiera sido imposible, que era la propiedad, fue posible precisamente a través de la violencia y a través de la función opresora de la estructura del Estado. Por tanto, hay que eliminar la desigualdad, pero también hay que eliminar el Estado como elemento que genera y que, en cierta forma, justifica esta desigualdad. Y en este sentido, si desaparece el Estado, ¿cómo se organiza la sociedad? Pues básicamente, partiendo de sus principios radicalmente igualitaristas y antiautoritarios que tiene Proudhon, básicamente la sociedad, según Proudhon, debería organizarse mediante un principio asambleario, democracia directa. La pequeña comunidad que se reúna conjuntamente y que decida lo que en buena consideración tenga para gobernarse a sí misma. Por lo tanto, sería una democracia en sentido directo de tipo asambleario. Obviamente, esto plantea el problema que ya veíamos en Rousseau en el contrato social. Esto funciona para pequeñas comunidades, pero es inaplicable, en cierta forma, para grandes estados. ¿Cómo soluciona esto Proudhon? Pues básicamente planteando, por un lado, el papel de las pequeñas comunidades asamblearias de base, la aldea, pero también el municipio, el barrio, la fábrica, que se organizarían en sus comités de barrio, comités de fábrica, asambleas municipales, asambleas aldeanas, y que tomarían sus propias decisiones como entes autónomos. Y posteriormente, estas pequeñas células autoorganizadas podrían federarse formando unidades mayores, porque todas tendrían unas ciertas necesidades en conjunto, los intereses en conjunto, y podrían unirse, federarse para mancomunar una serie de necesidades. Manteniendo, no obstante, su plena autonomía política cada una de ellas, por lo tanto no se produciría esa jerarquización, ese sometimiento de las comunidades a otras, y manteniendo siempre la posibilidad de secesión. Si en cualquier momento cada una de estas comunidades decide que esa federación ya no le interesa, pues puede libremente abandonarla y nadie puede oponerse a que la abandone por decisión propia. Y sin ningún tipo, obviamente, pues de centralización ni de dependencia. Es una asociación libre, con posibilidad siempre de secesión, ceñida a los fines y condiciones de ese pacto federal que establece el acuerdo. Hay una serie de elementos que van a acordar estas comunidades formando parte de ese pacto. Por ejemplo, organizar cuestiones comunes como, por ejemplo, los transportes, arreglar las vías de comunicación, la defensa, el ejército. Son una serie de cuestiones que son comunes a todos y que van a pactar con los puntos concretos de pacto federal y que únicamente va a tener sentido este pacto comunal y implicación en esas cuestiones, en esos acuerdos a los cuales han llegado todos. Por lo tanto, es una visión de la organización de la sociedad distinta a la que existe en esos momentos en Europa, que es básicamente el llamado Estado unitario, entendido siempre como Estado-nación. Es un Estado centralizado, unificado política y legalmente, al contrario de la Federación, en cada una de sus comunidades tiene sus propias normas, su propia autonomía y su propia forma de gobierno, no hay ningún tipo de centralización ni uniformidad, y lo único que es común son esas reglas que todos han acordado en ese pacto federal. Y el Estado unitario, por contra, es un Estado-nación, no reconoce, por lo tanto, la diversidad étnica, lingüística, cultural, al contrario que Proudhon, que entiende que las comunidades que se federan son comunidades naturales y, por lo tanto, hay que reconocer las propias características distintivas de cada una de ellas. No es Estado unitario centralizado, unificado política y legalmente, y basado en la representación y no en la democracia directa. Al contrario que la federación en la cual hay esa democracia de base, que es lo que organiza en cierta forma todo el sistema. Por lo tanto, como digo, pues va a oponer al Estado-nación, que él considera que es una comunidad artificial. El Estado unitario es una comunidad artificial, no existía en el antiguo régimen, que únicamente había sus comunidades regionales, distintos territorios con sus propias leyes y sus propios derechos. Y lo va a poner a esa comunidad natural, que son esas comunidades, esa pequeña comunidad. Que pueden ser, que son básicamente las comunidades que han surgido por el propio contacto entre los seres humanos, a través de la historia o en determinadas circunstancias. Que pueden ser grupos locales o regionales, la aldea, el municipio, pero también incluso una pequeña comarca. Y también, el barrio, por ejemplo. Y que son las bases, se le entiende, que de la sociabilidad. Son de los individuos que se encuentran unos con otros y emerge esa sociabilidad común, esa identidad común, esas identidades conjuntas comunales. Y que son las bases de la federación también. Por lo tanto, hay una oposición entre ese Estado unitario y esta nación basado en el contrato social, en una constitución, en términos actuales, versus el pacto federal. El contrato social no es lo mismo que el pacto federal, porque el contrato social lo que da lugar es al Estado unitario, el Estado nacional, en el cual todos, en cierta forma, se han unificado, disuelto en una única entidad, que es el Estado nacional. En cambio, el pacto federal es una pequeña conjunto de pequeñas comunidades que se asocian entre ellas por una serie de cuestiones. Por lo tanto, va a incidir mucho en este papel y la idea del pacto federal, aunque va a utilizar también a veces el término contrato. En el escritor anarquista, federalista, digo, va a utilizar muchas veces como indistintamente pues la palabra contrato federal, pacto federal, a veces prácticamente como sinónimos. Pero básicamente distinguiendo este sentido distinto que tiene el pacto federal con respecto al contrato social. No son lo mismo, más bien son la antítesis uno a otro. Como la federación es lo contrario del Estado unitario, del Estado nacional. Lo dejamos aquí, el próximo día terminaremos con los anarquistas, dando un poco unas ideas generales y hablando sobre todo del caso de Kropotkin, y entraremos ya a hablar de Marx. Luego un poco por la explicación un poco atropellada, por la